la atención internacional se haya puesta en la forma en que el mundo seguirá después de la pandemia. Analistas evalúan que la pérdida global de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, el cierre de las vías de migración regular y la flexibilización para el control de las normas laborales aumentan la vulnerabilidad provocada por la COVID-19 y no solo amenazan con retroceder en el objetivo de acabar con la llamada esclavitud moderna, sino que además envían a más personas hacia trabajos en los que se les explota sin protección y sin defensa. Aquí también, una de las características de la derecha y la ultra no solo consiste en mirar para otro lado ante la injusticia y abrir un juego conceptual supremacista y soberbio en el escenario electoral de medio término. Envalentonados en estos tiempos de crisis, sin haber ocurrido todavía o sin haber pasado los comicios en los que podrán imponerse, transmiten proyectos de aniquilamiento del kirchnerismo y suman la pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados, que vuelve a pregonar María Eugenia Vidal a contramano de un concepto que, si bien no se haya legalizado, se encuentra legitimado desde el 10 de diciembre de 1983, cuando en el amanecer de la democracia los representantes del pueblo acordaron que el mando de diputados le correspondía al partido gobernante en turno. La única excepción ocurrió en el medio de la crisis social y económica cruenta que determinó el fin del gobierno de la Rúa, del que formaban parte unos cuantos actuales candidatos y funcionarios del cambio. Esa valentía institucional forma parte de la intención política y mediática, reconocida por el monopolio periodístico Clarín, de empujar al gobierno de Alberto Fernández hacia un cogobierno con la derecha para el recorrido de sus dos últimos años de mandato. El medio dominante sostiene la barbaridad de Vidal, señalando que no se busca un puesto en la sucesión presidencial y tampoco entorpecer las políticas del gobierno nacional hasta 2023. Como sea, en el a priori electoral parecen repartirse la herencia tras su certeza del triunfo el 14 de noviembre, en la idea de terminar con el populismo y regresar a las formas prolijas de la devastación, que según parece, ante la mirada egoísta del poder real, quedó inconclusa en 2019. Como todo se mira desde el unitarismo de la ciudad de Buenos Aires, es posible que ante el avance de los libertarios de la mano de Javier Milei debieran endurecer el discurso, aunque el heredero de Álvaro Alzogaray y Cavallo termine jugando junto a ellos y hasta sumándose al bloque de Juntos por el Vuelto una vez que haya que acomodar los egos. Es que ese fenómeno ultra obliga a revisar otras apariciones estelares y conservadoras en la Argentina que este país vivió a lo largo de la democracia. En los espacios de Milei y Espert, los discursos pseudo-novedosos huelen a la naftalina de formaciones liberales conservadoras de otro tiempo. Los mensajes de Milei suelen ser traducidos por el empresario Carlos Maslatón, el antiguo concejal y figura rutilante de la UCD de la familia Alzogaray, hoy consustanciado en el orden internacional con el pensamiento ultra de Vox en España, adherente de las políticas de Jair Bolsonaro y simpatizante de la derecha venezolana. En la provincia, la nueva derecha de Esperi Píparo refritan las viejas ideas de dinosaurios liberales en su espacio Avanza Libertad, y en la lista con la que compiten en la provincia firman el secular Partido Demócrata, el autonomismo de Romero Feris y, como decimos, la Unión del Centro Democrático, cuyas propuestas, adaptadas al siglo XXI, huelen a los discursos de María Julia Alzogaray, Alberto Albamonte y Adelina D'Alessio de Viola, luego todos anexados al proyecto neoliberal menemista. Son caras nuevas, con desprecios viejos, sobre la organización popular, y lo demuestran atacando los espacios progresistas pero eludiendo los temas de fondo. Pobreza, hambre, seguridad y educación no tienen solución con el Estado enano que proponen siempre. Son socios del poder real y pueden ser estrellas fugaces o preservativos de ese poder para atenuar y fortalecer la dureza de los que más que halcones o palomas en realidad siempre fueron caranchos. La cuestión inflacionaria, el precio de la canasta básica de alimentos, es un escenario de millones de pobres y los especuladores de siempre. Esos son el verdadero enemigo electoral del gobierno. Allí va a jugar Roberto Feletti con la experiencia de otras batallas. Sin dudas, hay otros errores gubernamentales y está la invisibilización del esfuerzo realizado en la pandemia, no como capital electoral, sino como ejemplo del buen uso y la recuperación de herramientas que el macrismo también había intentado destruir. Les Fernández y el Frente de Todos saben que tal vez no alcancen las respuestas para la coyuntura del 14 de noviembre. Está claro el cuadro enemigo de la patria y quedan 2 años para reconstruir tras la COVID-19 y repensar la estrategia de comunicación y acción pública. Enfrente se halla el arsenal de desinformación y acción psicológica más poderoso de la historia democrática argentina, ante el cual, aunque termine siendo solo simbólicamente, habrá que intentar regular contra el asedio destituyente que graciosamente realizan sin trabas.
Firmado Mario Giorgi.